recreo.
Seguimos en secundario.
Y estoy con esto en la cabeza, hablábamos con Lucila, muñecas, la profe de Geo, meter un mundo dentro de otro, o cuántos mundos entran en el mundo, y dijimos, Seba Merallo, el profe de historia, tiene que tener alguna mirada sobre esto. Llamémoslo, estemos con Merallo. Y ahí está Merallo. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Martín? Perfecto por acá, escuchando atentamente el primer bloque. Tenemos clase nuevamente interdisciplinaria, como dijiste vos,
sí,
de historia y geografía hoy.
Claro, que se juntan, ¿no? En mucho tiempo, porque es el tiempo y el espacio, como digo yo. Y esto de preguntarnos cuántos mundos entran en el mundo, a vos te resuena esta pregunta, te la imaginás, ¿no?
Sí, me parece muy interesante también esta idea de pensar por qué cada cultura y en cada tiempo se ha pensado el espacio de modo distinto.
A ver, eso me interesa, a ver.
Y cómo los mapas son también fuentes históricas de un momento determinado, ¿no?
Claro.
Nos invitan a conocer esos mundos antiguos en muchos casos, ¿no?
Sí.
Yo quise escuchar un audio de Eduardo Galeano, donde él hablaba del mapa como el curso, que es algo muy interesante que
exacto,
a veces no tenemos en la cabeza, no lo pensamos, ¿no?
Exacto.
Cuando imaginamos el mundo, muchas veces nos imaginamos el mapa mundi, tenemos el planisferio en la cabeza, ¿es así o no?
Sí, el Mercator, inclusive, que hablábamos con Lucila, que es una proyección bastante acercada, pero con muchos errores, ¿no?
Por supuesto, y sé que, bueno, charlaron que el mapa es una representación de la realidad.
Exacto, exacto.
Si es una representación de la realidad, no refleja la realidad tal cual es, ¿no? La realidad existente.
Claro.
Podemos decir que es un recorte. Y lo que decía Galeano en el audio, ¿no? Sobre Mapamundi es... el mapa miente, dice Galeano, ¿no?
Sí, sí, claramente.
Por supuesto, por eso, porque hablaron de esto en el bloque anterior del Mercator, y es el planiferio que usamos habitualmente, incluso lo seguimos usando en el colegio. No sé si presentaron a Gerard Kremer, que era, bueno, Mercator, que era un geógrafo, matemático y cartógrafo flamenco. Él lo que idea es una proyección, ¿no?, que representa de alguna forma a los continentes tal cual son, pero no su tamaño, porque esa proyección lo que hace es deformar un poco el mapa, y bueno, vemos las cosas de forma diferente. Él lo hace más o menos para los mediados del 1500, pero bueno, lo que está claro, y que ya vieron con la profe Lucía, es que resulta imposible pasar de una esfera a un plano sin que la realidad se deforme en la proyección, ¿no?
Claro.
Y bueno, sí. No, yo no sé exactamente cómo se hace la proyección, pero sí está claro que la proyección lo que hace es deformar los tamaños. Y bueno, vemos, por ejemplo, no sé, la línea del Ecuador, que se ubica en teoría a los 0 grados, dividiendo el planeta en dos hemisferios, norte y sur, no pasa por la mitad, ¿no? Esa es una de las cosas que salta a la vista.
Claro, esos dos tercios famosos que están sobre el norte y el tercio que resta en el sur. Lo que hace que esa representación, ese recorte, como bien decís, tenga una subjetividad ideológica, inclusive.
Por supuesto, incluso Europa agranda su tamaño.
Y está en el centro del mapa, ¿no?
Queda más al centro. Y África, que tiene una superficie de 30 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, aparece bastante más pequeña de lo que es en realidad. Una forma de chequearlo, digamos, es googlear las superficies. Vamos a ver cómo la superficie, por ejemplo, comparada entre África y Rusia, nos muestra que, bueno, África debería ser mucho más grande en el mapamundi que tenemos en la cabeza habitualmente. Inclusive Galeano plantea la cuestión de la orientación del mapa, ¿no? Dice, nuestro norte es el sur, y que podemos poner patas arriba el mapa que tenemos generalmente en la cabeza. Y ojo con esto del arriba y del abajo también, porque tiene que ver con una posición de poder. Digo, estar arriba,
claro,
siempre implica estar en una posición de poder. O sea, que el mapa también es, o el mapa que usamos es una decisión política, podemos decir.
Absolutamente. Y el mapa nos invita a conocer otros lugares, ¿no? Otros mundos.
Por supuesto. Y vos dijiste algo de... Marcaste la centralidad de Europa, ¿no? Como habíamos hablado en algunas clases de eurocentrismo, lo habíamos definido como la idea de considerar a Europa como centro, como protagonista de la historia, como una de las civilizaciones más importantes, podríamos decir. Una idea errónea, ¿no? De tomar a Europa siempre como unidad de medida, compararla con el resto de las culturas.
Claro.
Un claro ejemplo, ¿no?, es la comparación que se hace con las culturas precolombinas, ¿no?
Claro.
Inclusive se llama precolombina como si antes de Colón no hubiese pasado nada ahí, ¿no? Pero bueno, pensemos también cómo inicia todo esto, ¿no? Digo, los seres humanos siempre necesitamos pensar y organizar nuestro espacio inmediato y el lugar donde vivimos como para resolver nuestras necesidades inmediatas. El ser humano, cuando comienza a desplazarse, necesita confeccionar mapas para marcar itinerarios, trazar recorridos, poder ir hacia lugares y poder volver, ¿no? Por supuesto. Y los mapas, bueno, también siempre fueron una herramienta de comunicación. Pero algo que debe quedar claro en esta clase es que la representación del espacio siempre está vinculada con la cultura y la sociedad que realiza esa representación.
Sí.
Por eso tenemos diferentes mundos que caben en un mundo, ¿no? Inclusive, digamos, sociedades que coexisten pueden representar el mundo de forma diferente.
Claro.
Por eso aproximarnos a un mapa antiguo también es aproximarnos a la visión de mundo que tenía esa cultura a la que estemos estudiando. La forma en que ellos representaban su mundo es aproximarnos también a su cosmovisión, a la forma que tenían de verse en el mundo de ellos reflejado y de ver el mundo exterior, ¿no?
Y entonces, tomando lo que decías hace un rato, que el mapa es un recorte de esa realidad, también es un punto de vista.
Por supuesto, sí. Y podríamos decir que existen tantos mundos posibles como mapas y culturas que han intentado representar ese mundo, ¿no? Por eso hablamos de cuántos mundos caben en el mundo, ¿no?
Sí, o si hay un solo mundo posible.
Por supuesto. Cada sociedad podemos ver que construye a través de la cultura y diferentes sentidos y significados ese mundo que lo rodea a través de los mapas. Y bueno, por eso son diferentes mundos que incluso coexisten, como decíamos recién, porque bueno, hay sociedades que viven en el mismo momento histórico y no representan el mundo de forma diferente. ¿Te acordás que hablamos con Raúl Franklin en una clase que hicimos sobre los viajes de Colón?
Sí.
En esa clase él contaba que los mexicas o los aztecas no se conocían con los incas, digamos, no conocían la existencia uno de los otros, si bien vivían en el mismo momento histórico, que incluso ninguna de las dos sociedades sabía que vivía en un continente. Entonces tenemos formas diferentes ahí, por ejemplo, de pensar el mundo que los rodea, ¿no?
Seba, por un momento, esto que acabas de decir, que es realmente impactante como concepto, por un momento habla de lo inmenso que es el mundo en el que vivimos y el mapa, como también en ese recorte intenta graficar lo que es ingraficable, porque las dimensiones son enormes, a tal punto que dos civilizaciones de mucho peso y de mucho volumen no se conocían.
Por supuesto. Y también, bueno, cuando se pensó la historia, ¿no? Los primeros historiadores o los que fundan la disciplina habían dividido un poco al pasado, viste, historia y prehistoria. Esa división se basaba en el desarrollo de la escritura,
sí.
Colocando a las sociedades ágrafas, es decir, que no tenían ese tipo de escritura en la prehistoria. Eso luego cambia, porque, digamos, se pensaba que no tenían historia por no tener escritura, pero siempre sí tuvieron mapas, por ejemplo, ¿no? Los mapas aparecen incluso antes que la escritura, en algunos casos. Siempre, bueno, en un primer momento como trazando caminos de alguna forma, y luego también por una cuestión de los recursos naturales, ¿no? Cuando el ser humano va empezando a desplazarse por el mundo, también inicia de a poco una lucha por los recursos naturales que en algunos casos y en algunos territorios empiezan a ser escasos, y ahí surge también una cuestión de un nosotros representados en cierto lugar del mapa y un ellos, una arena exterior, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, ese contacto muchas veces termina mutando en conflicto entre sociedades, ¿no?
Claro.
Sobre todo, bueno, luego aparece la agricultura, ¿no? Con la revolución neolítica y la organización más compleja de la sociedad hace que ya los recursos no estén disponibles para todos y todas. Entonces empieza a aparecer cierta expansión de algunas sociedades, que ahora, si querés, vamos a hablar un poco de eso.
Me encantaría, porque tiene que ver con esa expansión de esas sociedades la que van a dar una forma a la tierra habitada, por decirlo así, que se va a ir transformando, y también hay un reflejo de ello, digo yo, en los primeros cartógrafos, ¿no?
Por supuesto. Y los mapas, bueno, también se remontan muy atrás en la historia. Se cree que el primer mapa es un plano tallado en una pared, es de arcilla, en la ciudad de Kataluşuk, en Turquía,
sí.
Que había sido hecho hacia el 6000 a.C. Así que estamos hablando de muchísimo tiempo atrás. Es un mapa, obviamente, bastante esquemático, hecho en piedra, donde se representan ríos, mares, caminos, poblaciones. Y bueno, los mapas de la Mesopotamia son los primeros los que se menciona, por lo menos, y los que se tiene algún tipo de registro. Son tablillas de arcilla, hay otro que corresponde al 2300 a.C.
Sí.
Y bueno, algunos se conservan y otros no, por supuesto. Y tenemos otro muy conocido que es de 1500 a.C., que representa la ciudad de Nippur, una ciudad cerca de de Babilonia, marcan también esto que hablábamos antes de la, con respecto a la agricultura y a lo que es la división de la tierra ya como una propiedad, ¿no? Uh-huh. Marcan tierras de hacendados importantes o ese tipo de cosas, y los mapas también empiezan a servir para representar un poco la cuestión de los recursos. Por eso siempre un mapa también es una representación política y social de alguna forma, ¿no?
Me da risa que uno inmediatamente recurre a la memoria y en lo emotivo encuentra el famoso mapa de división política, ¿no?
Por supuesto.
Donde aparecen los estados o los países de acuerdo al continente o a la escala que tiene el mapa. Pero esto que decís es cierto, es también una representación política el mapa.
Todo mapa es político, podríamos decir.
Todo mapa es político, sería la frase.
Por supuesto. Bueno, y también otro que se recuerda es el mapa babilónico del mundo, que es interesante, que es del 600 a.C., porque es una tablilla en la cual ya se intenta representar toda la Tierra. Entonces Babilonia intenta representar el mundo entero, por supuesto se coloca en el centro, ¿no? Siempre que las primeras sociedades trazaban mapas del mundo, se colocaban en una posición de centralidad, por eso también decimos que hay una cuestión política. Si uno piensa el mundo y el alrededor, nunca va a situarse en un lugar marginal, ¿o no?
Claro, tu punto de vista hace que te pongas centralista, por decirlo así.
Claro, claro.
Entonces, de repente, tu mirada es de mí hacia el mundo, y no vos en un punto lejano y el mundo a tu alrededor. Por eso el planiferio, volvemos a Mercator, tiene tanta... aparece tan fuerte el norte y Europa en el centro con dos tercios de mapa, ¿no?
Y teniendo en cuenta que Mercator era un europeo, justamente.
Justamente.
Por eso se representan las cosmovisiones. Entra en juego la cuestión de la cosmovisión. Cosmovisión, podemos decir que es la forma que cada sociedad o cultura ve y entiende al mundo, ¿no? Y a la realidad que lo rodea. Y guarda relación con las estructuras de cómo piensan el mundo en general, con sus creencias, los mitos, la religión que posean. Entonces, cada sociedad tiene su propia cosmovisión. Y en base a eso construye el mundo y un nosotros y un ellos, ¿no?
Claro. Esto es fundamental, entender lo de la cosmovisión, porque es la manera que tiene esa sociedad de ver el mundo que vive.
Por supuesto, y una manifestación de la cosmovisión son los mapas, sin lugar a dudas. Entonces los mapas representan la cosmovisión de esa sociedad. Por eso podemos decir, y habíamos mencionado al principio, que los mapas son fuentes históricas, porque abordando un mapa uno puede también conocer mucho sobre la cosmovisión y cómo piensa el mundo esa sociedad determinada que fabricó ese mapa, ¿no? Lo que lo trazó.
Claro, en función de este recorte que hablábamos.
Claro, y si bien se nos aparece quizá más claro esto de la cosmovisión, cuando estudiamos mapas antiguos, por ejemplo el de Babilonia, podemos decir, bueno, se situaba en el centro, pensaba en el mundo de determinada forma, también los mapas actuales son una forma de ver nuestra propia cosmovisión, como decíamos recién, con Europa en el centro, ¿no? Claro. Con los países del norte quizá más grandes que lugares como continentes enteros como África, ¿no? Eso dice muchas cosas del mundo en el que vivimos hoy en día, ¿o no?
Claro, claramente. Y son, inclusive hablábamos con Lucila hace un rato, que estos recortes hacen que los mapas no sean solamente grafías, sino que puedan ser sonidos, fotos, audios, mapas sobre situaciones, sobre el territorio, lo que también hacen que son fuentes históricas. Porque si uno, por ejemplo, hace el mapa, digo yo, del camino del Inca, acá en América, tenés un recorrido histórico de aquella civilización.
Por supuesto, ¿no? Y dice muchas cosas de la vida que vivían en ese momento. Y también, bueno, desde la antropología, hay un término que no sé si lo habíamos mencionado en otra clase, pero lo volvemos a repetir en todo caso, que es el etnocentrismo, que es la idea de pensar que todas las culturas que existen alrededor, de todas esas culturas que existen alrededor, la nuestra es la más importante, ¿no? Por eso es centrismo, dice, ¿no? Etnocentrismo, de cultura, creer que nuestra cultura es la más importante o la central. Esto pasa también en los mapas, ¿no? Con esto de situarse en el centro. Hay un fuerte grado de etnocentrismo, y bueno, sí, muchas veces esto se representa también o se daba a conocer a través del vínculo con los demás, y esa supuesta superioridad llevó incluso a pensar que había que esclavizar a otras sociedades, ¿no? El caso de los griegos, por ejemplo. Todos los que no hablaban en griego eran considerados bárbaros, por eso, bueno, terminaban siendo esclavizados, ¿no? En muchas situaciones particulares.
Claro.
Bueno, o por ejemplo el caso del... me anotaba esto para pensar en la clase, ¿no? El caso de China, que hoy sabemos que China significa o representa el imperio o el reino del medio, ¿no? Fíjate cómo los chinos pensaban en ese momento el mundo, ¿no? Como que eso sea el imperio del centro, ¿no?
Claro, y de hecho es el significado del nombre China, ¿no? Uno de los significados que tiene es eso, es
claro.
El lugar del centro, ¿no? O algo así, algo hace poco uno de los significados que tiene China.
Claro.
Y en los mapas, antiguos mapas chinos, se refleja esto de ser el centro del mundo, ¿no?
Y lo mismo sucede con los griegos, que representaban el mundo habitado como una especie de círculo en cuyo centro se encontraba Grecia. La ciudad de Delfos era como una especie de ombligo del mundo. Y bueno, uno de los mapas que más me recuerda, como también uno de los primeros, el de Anaximandro, que es del 520 a.C. Anaximandro, bueno, un filósofo, un geómetra, un astrónomo griego, que era un adelantado y bueno, generó este mapa. Y se lo puede considerar como uno de los primeros mapas a escala, y por eso un gran aporte para la geografía y para la ciencia. Y él coloca también inclusive al mar Mediterráneo como centro del mundo y divide al mundo en dos mitades. Entonces vemos cómo siempre se piensa de forma etnocéntrica la cuestión esta de los mapas y el lugar en el que habitamos,
sí,
o la cartografía,
sí.
Por lo menos.
Claro.
Considera también a Eratóstenes, que es Cirene, otro matemático y geógrafo, otro gran reformador de la cartografía. Así que los griegos también fueron muy importantes en la cuestión cartográfica.
Pensaba que todos estos nombres, los chicos y las chicas, pueden googlearlo, ¿no? Y entonces ver esos mapas, o googlear, qué sé yo, lo de China, ¿no? Que Zhongguo se pronuncia, en realidad, del tradicional, que es Xingguo, quiere claro. Decir China, que es nación del centro, ¿no? Entonces vos te pones en el Google y buscás, y encontrás los mapas, por ejemplo, este que decías, donde está Delfos como centro, ¿no? Y,
claro.
Y podés verlo. Poder ver estos mapas ayuda mucho a poder comprender la cosmovisión de estas sociedades, ¿no, Seba?
Sí, también pueden googlear, por ejemplo, al geógrafo griego Ptolomeo para ver su obra denominada Geografía, donde también dice mucho de cómo era la sociedad griega. Bueno, sí. Lo mismo sucede, ¿no?, con los romanos, por ejemplo, que si bien no emulan a los griegos en cuanto al desarrollo cartográfico, sí se sabe que pensaban que la Tierra era plana, era como un disco, pero bueno, el avance griego no es el mismo que el romano en cuanto a la cartografía, porque durante el Imperio Romano la producción cartográfica disminuye bastante, y lo mismo durante la Edad Media, donde los monjes medievales se concentraban más bien en copiar manuscritos y mapas antiguos. Hay que esperar recién al siglo XV, cuando bueno, se vuelve a difundir la obra de Ptolomeo y diferentes mapas que eran antiguos. También se habla mucho de los viajeros cuando hablamos de mapas en historia, ¿no? Se recuerda a Marco Polo,
claro.
Al mercader y explorador de Venecia, que llega a Asia por primera vez cuando tiene 15 años, luego lo apresan los genoveses, bueno, y termina pidiendo que escriban una obra en la que él describe, es su diario de viaje, ¿no? La descripción
sí.
Del mundo de Marco Polo, que transforma de alguna forma los conceptos geográficos culturales de toda Europa. Entonces también la cuestión de los viajeros, ¿no?, de los expedicionarios, es central para la construcción de mapas.
Porque le traían la información que el cartógrafo en su lugar de trabajo no tenía, salvo que por alguien que haya recorrido, ¿no?
Claro, por supuesto, para confeccionar los mapas muchas veces se basaban en las experiencias de quienes hacían esos viajes. Y también, bueno, la representación es interesante verla en cómo era en América precolombina. Si te parece, escuchamos un audio cortito sobre cómo eran los mapas de los mayas y los aztecas.
A ver...
Tanto aztecas como mayas tenían cartas geográficas elaboradas sobre pieles o papel de maguey. Estos mapas reproducían zonas y caminos. Los mapas aztecas representaban los hechos históricos más que detalles topográficos. Por eso conservaban en los mapas los datos de las grandes migraciones o de los viajes de una tribu. Indicaban los caminos con huellas de pies y representaban los bosques, ríos o templos en forma realista.
Qué interesante, porque es un sincretismo de la historia y la geografía el mapa, según ellos, ¿no?
Claro, además, fíjate que, bueno, habíamos contado que los mexicas y aztecas no tenían idea que vivían en un continente, porque uno no incluían, por ejemplo, lo que sí incluían los europeos, que eran coordenadas o referencias a ese tipo de orientaciones, ni tampoco quizá contemplaban cálculos matemáticos, pero contaban otras cosas en los mapas y tenían una representación diversa, donde también detallaban, por ejemplo, las parcelas destinadas a la agricultura y demás cuestiones que plasmaban en códices que eran generalmente elaborados sobre telas y por medio de distintos símbolos representaban los caminos, las acequias, los templos del mundo que ellos conocían, y eran elaborados generalmente interpretados por sacerdotes, y él se conserva unos pocos, pero son interesantes. Algunos tienen hoy los nombres que le dieron los europeos. Por ejemplo, de los mayas se conserva el código de Dresde, el código de Grolier, el de Madrid, el de París, ¿no? Por los museos en los que se encuentran, lamentablemente.
Qué increíble.
Porque fueron saqueados, ¿no? Y también, bueno, la cuestión de los mapas para la modernidad europea demuestra que hay una cuestión de poder a través de los mapas, porque para poder conocer el mundo hay que explorarlo. Y ellos empezaron a hacer eso, a representar el mundo en los mapas, también como una herramienta de poder que la podemos traer hasta hoy en día, como hicimos con Europa en el centro, ¿no, Martín?
Claro. Y la expansión famosa que tuvo Europa a partir del descubrimiento, contacto, no descubrimiento, sino, bueno, el hecho de llegar hasta América, como nos dijo aquella vez un colega tuyo, ¿te acordás? Que no fue descubrimiento, porque ya existían. Claro. Esta expansión del mundo también se reflejó en los mapas. Europa siguió viendo desde el centro. La cuestión es que la vastedad del territorio que se abrió ante sus ojos, bueno, vino a cambiar todas las cosas. Seba, placer, como siempre, ¿eh?
Igualmente.
Estuvimos charlando de mucho tema, ¿no? Metimos todo.
Por supuesto. Y como último detalle, mirá, me quedé pensando, el estrecho de Magallanes, por ejemplo, ¿no? Lleva el nombre por Fernando de Magallanes.
Sí.
O incluso nuestro continente, América, ¿no?
Sí, por Américo Vespucio, ¿no?
Américo Vespucio. Eso dice mucho, ¿no? De nuestro mundo actual.
Uy, si un día nos dedicamos a la toponimia, a buscar los lugares y los nombres, podemos estar toda una clase buscándole la relación con la histórico y lo geográfico, ¿no?
Sería siempre muy interesante.
¿No es cierto? ¿Qué sé yo? Digo, el cabo Corrientes ahí en Mar del Plata no sabe que se llama Corrientes, es un cabo. Sin embargo, la subjetividad del hombre, de la humanidad y el mapa lo bautizaron, para decirlo así. Es muy interesante algún día recorrer la historia a través de los nombres de los lugares, ¿no?
Por supuesto, un día lo podríamos hacer para la próxima clase.
Abrazo enorme, Seba Merallo, el profe de historia.
Gracias, Martín.
Nos vamos a ir con una canción que, bueno, es de una época y que tiene que ver con un México profundo del sur, porque en realidad tiene que ver con todo un movimiento de los mexicanos que reivindican estas cuestiones. Se llama Hechos contra el Decoro, un mundo donde quepan muchos mundos. Nos estamos escuchando, gracias a todos. Esto fue Radio Escuela, Radio Nacional. Chau.
Hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura.